Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y quienes nos siguen por streaming. El diálogo entre sistemas es condición indispensable. Cualquier proyecto o política pública implica que los sistemas dialoguen, se comuniquen, si queremos tener éxito. No hay lugar al aislamiento para no correr hacia la esterilidad en el combate a la corrupción. No hay que olvidar que los sistemas somos hermanos gemelos, somos hijos de una misma matriz, el de rendición de cuentas. Y me da mucho gusto que los panelistas que nos acompañen nos van a permitir retroalimentar precisamente esta vinculación y este diálogo institucional. Si ignoramos dónde estamos, difícilmente sabremos hacia dónde llegaremos. A continuación, y sin más preámbulo, le daría la voz a nuestra amiga Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en representación precisamente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sistema obviamente hermano. Bienvenida, Rosa María, gracias por tu intervención.
Pues vamos a ser rápidos porque ya nos colgamos un poquito en la agenda. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos mis colegas que estamos acá ahora al frente. Y yo, como los veo medio aburridos y como a mí me gusta romper, o sea, no aburridos, pero ya cansados, más bien quise decir. Le comentaba yo en preámbulo que siempre me acuerdo de estos temas de la transparencia con un chiste que contaban de Leonardo da Vinci pintando la última cena en el convento ahí en Milán, el convento de Santa María, pero se encierra, pinta la última cena y ya cuando está listo dice ya, abran las cortinas, llegan las monjas, cantan aleluya, aleluya, abren las cortinas y una escena en donde los apóstoles y el propio Jesús pues estaban medio pasados de copas, ¿no? Voltean a ver a Leonardo y dice, ¿qué pasó? Y dice, no, es que anoche los dejé cenando, se los juro. Y bueno, este para mí es un ejemplo de que abrir las cortinas no es suficiente. Abrir las cortinas de la transparencia no es suficiente, es importantísimo, pero no es suficiente. Entonces tenemos pilares que arropan a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, un invento mexicanito, muy genuino nuestro, y uno de los pilares que a mí me parece muy importante y que no está visto de manera explícita en este evento es el pilar del control, que aquí tengo a mi muy querido y reconocido Alfonso Chávez Fierro, que es el secretario de la Comisión Permanente de Contralores Estado Federación, a quien les toca ver que el control se haga de tal suerte que no haya corrupción. Desde ahí empezamos, desde la prevención, desde decir no quiero las cárceles llenas de corruptos, quiero que no haya corruptos. Entonces ese es para mí el primer pilar. Después viene la detección, el Sistema Nacional de Fiscalización, importantísimo, que ha concretado sus esfuerzos con las ASOFIS y con INTOSAI para traer las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo entonces coordinan? Ahorita Emilio Barriga nos decía, toda la auditoría del gasto federalizado tiene que estar perfectamente sincronizado con las auditorías estatales de fiscalización para que no haya ni ausencias ni concurrencias para pedir tres veces lo que Tesi nos contaba, ¿no?, de lo que pasaba allá en su estado. Y bueno, luego viene, como por mandato constitucional, pues la transparencia, que es un logro ciudadano, en donde yo siempre oigo que dicen transparencia y rendición de cuentas, así como de corredito y sin tropiezo. Entonces, no, a ver, son dos cosas. Para mí, podremos a lo mejor debatir, pero para mí la transparencia es un derecho que tiene el ciudadano de enterarse y de preguntar y de tener, porque la información es de Juan Pueblo, ¿no? Entonces tiene el derecho. Y la rendición de cuentas está en el otro lado, la obligación que el gobernante tiene para dar cuentas. Entonces, sí es un binomio muy importante, pero son dos cosas diferentes. La rendición de cuentas es a través de los órganos de control interno, que también revisan la gestión, la fiscalización, y después viene la transparencia en donde la información está. Y una de las cosas que yo me quejo, y sí me siento agraviada en lo personal, es lo poco que se hace uso de la contabilidad gubernamental. Señores, allí está la plata, allí está el oro, allí está todo. Y si nos metemos a la página del CONAC, que es el Consejo Nacional de Administración Contable, está transparentísimo el avance que llevamos. 67% de implementación en la ley de contabilidad gubernamental de los estados. Hay 3 estados, nada más, que están arriba de 90, creo que es, ahí ya me estoy haciendo bolas, Querétaro, por supuesto, claro. Y hay 3 que están abajo del 50% de cumplimiento de la ley de contabilidad. ¿Qué es esto? Todos los recursos públicos de los cuales nos estamos quejando que se desvían y esto, pasan por un registro contable. Y ese registro contable es la huella de cómo se están haciendo las cosas. ¿Cómo creen que audita la auditoría de superior o las auditorías estatales? Pues a través de la revisión de la contabilidad gubernamental, donde ahí está la documentación que prueba o que no prueba que se hizo un buen uso de los recursos. Entonces, y somos bien transparentes en CONAC porque decimos, vamos bien atrasados, pero ya somos transparentes. Entonces, ¿cómo entonces cerramos esta pinza, este vínculo entre quienes ejercen el control y ponen las pautas de control interno a través de todos los entes obligados, quienes fiscalizan y detectan las irregularidades que queríamos aquí que no pasaran, pero bueno, finalmente pasó, y cómo cerramos el tema de la sanción? Pero como último elemento de este círculo virtuoso que tiene que ser el Sistema Nacional Anticorrupción, y en este punto también me paro, es un sistema nacional, no es un sistema federal con 32 estatales, no, es un sistema nacional. Quiere decir que la política nacional anticorrupción y las acciones que se hagan deben permear a todo el territorio. Los comités de participación estatales tendrán que adecuar, porque la problemática no es la misma de acuerdo a la coyuntura electoral, de acuerdo a las necesidades de los programas sociales. Podrá haber algo en donde se intensifique y se aplique de manera prioritaria uno de los 60 ejes que tenemos en la propuesta de la política, pero tenemos que marchar juntos, empujando todos de la mano hacia el combate, porque también una cosa que es bien importante, la corrupción no se elimina, la corrupción es un riesgo con el que tenemos que convivir, la corrupción está, como los alcohólicos, hay que reconocer primero que existe la corrupción, hay que reconocer que somos alcohólicos para dejar de chupar, entonces hay que reconocer que está la corrupción para entonces, ¿qué estrategias vamos a hacer para enfrentarla? No para eliminarla, para enfrentarla. Es en una política de medición de riesgos. Entonces, en ese sentido, esta política tiene que ser una política nacional que se adopte de la misma manera. No tenemos que estar inventando el hilo negro. Hemos trabajado mucho en este sentido. Y bueno, yo quiero cerrar, no sé cómo voy de tiempo, pero yo sé que estamos así. Que la corrupción viene del rompimiento del pacto social. Para vivir en sociedad hemos establecido un pacto, y entonces cuando corrompemos, lo que corrompemos es este pacto. Este pacto en donde nosotros ciudadanos confiamos en nuestros gobernantes, a los cuales elegimos a través de un voto con todo este instrumento de elecciones que hemos conformado, que también nos sale muy caro y donde también hay corrupción. Entonces, es el rompimiento del pacto social, y lo que nos toca a todos, siendo, porque todos somos ciudadanos, aunque trabajemos en un puesto público, seguimos siendo ciudadanos, lo que nos toca desde los ciudadanos es estar pendientes, vigilantes y denunciantes, y que es otro tema que tenemos que trabajar mucho también, sobre cómo proteger al denunciante, cómo llamar al denunciante a que nos venga a decir que estamos viendo algo que parece raro, ¿no? Entonces, como que no me checa, ¿verdad? Que el de la basura me cobre los 10 pesos por llevarse mi bote, se supone que debe tener un salario. Ahí empieza también la corrupción, o sea, desde lo poquito y los grandes temas que tenemos controvertidos que hemos visto. Lo dejo por ahí, también yo acordándome de Antoine de Saint-Exupéry, que nos dice lo esencial es invisible a los ojos y lo que nos mueve es el corazón. Entonces, hasta acá dejaría mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la mesa.
Gracias, Rosa María Cruz. Te queda todavía un minuto, pero agradecemos que te hayas ajustado a los 10 minutos que, conforme los organizadores, establecieron. A continuación, le daría el uso de la voz al maestro Héctor del Castillo Chagoya Moreno, que además siempre nos acompaña en algunos otros eventos. Es titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal y en representación de la misma está actuando en este evento. Gracias.
Muchas gracias, maestro Federico. Muchas gracias por la invitación que se me hizo a formar parte de este panel con tan distinguidos participantes. Es un honor. Lo que quisiera yo abordar respecto del tema que en sí es el acceso a la información y la transparencia dentro de estos tres sistemas, en principio me permitiría excluir por razones propias al Sistema Nacional de Transparencia, porque el acceso a la información y la transparencia pues es el objeto mismo de este sistema. ¿Cómo creo que debemos de visualizar este derecho dentro de los dos sistemas de fiscalización y anticorrupción? Creo que son la transparencia y el acceso a la información pública debe ser visualizado como un eje transversal para la operación y funcionamiento de estos dos sistemas. Y me explico. Si analizamos nosotros la evolución internacional y nacional de este derecho, y me refería a la nacional para no hacer tan extenso la referencia, podemos ver que en México, en 1977, se estableció en la Constitución, en el artículo 6, una locución que decía que el derecho de acceso a la información debería ser garantizado por el Estado. Y durante mucho tiempo estuvo este texto constitucional sin tener una legislación secundaria. Entonces, pues había una cuestión de operatividad o técnica para poderlo ejercer. Pero si vemos esa evolución, inicialmente tenemos que en la Ley Federal de 2002 se establecieron ciertas obligaciones muy acotadas respecto a información que los sujetos obligados tenían que poner a disposición del público en general. Y además se estableció un mecanismo de cómo un ciudadano podía ejercer el derecho respecto de aquella información que fuera distinta a la que ya establecía la ley que teníamos obligación de publicar. Evoluciona este derecho, se magnifica, y entonces el legislador lo que hace es ampliar el espectro. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora el legislador? Es, ahora no solamente son solo estas obligaciones, sino nos amplía el esquema a casi 50 obligaciones generales, más aparte las específicas por sujetos obligados. Entonces esto nos lleva a que prácticamente el mayor porcentaje de la información ahora lo debemos de poner a disposición del ciudadano en la Plataforma Nacional de Transparencia o en las páginas propias del sujeto obligado. ¿Y a qué voy con esto? Si se dan cuenta, lo que ha buscado el legislador ha sido permitir al ciudadano acceder a la información de una manera sencilla. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que la transparencia no solamente es informar al ciudadano, no lo debemos de ver nada más de, el derecho se queda hasta ahí. Porque este derecho no lo debemos de ver lineal, sino creo que lo debemos de visualizar como que es parte de una dimensión de cualquier figura que ustedes deseen en su mente crear. ¿Y por qué lo digo? La Corte hace unos meses publicó una tesis aislada que lo que señala es, analizan un supuesto de un medio de prueba que consiste en las condiciones generales de trabajo de un sujeto obligado. Y lo que dice la Corte es, o lo que analizó era si este medio de prueba tenía que ser exhibido por una de las partes dentro del procedimiento o bastaba que estuviera publicado en la página de internet del sujeto obligado. Entonces la Corte lo que concluye es, haciendo un análisis de que se trata de una obligación prevista en la ley federal de información que tú debes de mantener publicada y actualizada, entonces es un aspecto que no tiene por qué exigirse a una de las partes que sea exhibido en el juicio o en un procedimiento. Esto quiere decir que basta que el ciudadano lo enuncie y entonces el operador deberá verificar que ello esté en la plataforma y eso será suficiente para tener por acreditado el hecho que se pretende demostrar. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que el derecho al acceso a la información no solamente es el conocer la información per se, sino que nos lleva o nos permite garantizar otros derechos o ejercer otros derechos. Y no solo eso, porque eso lo podemos ver desde el aspecto de los ciudadanos, sino también desde las autoridades. Porque si la Corte ya nos dio un parámetro de señalarnos que lo que está publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia con motivo del cumplimiento de las obligaciones es prueba suficiente para tener acreditado un hecho dentro de un procedimiento o juicio, entonces lo que nos lleva es que a través de ello, tanto en ambos sistemas, tanto el Nacional Anticorrupción o el de Fiscalización, las autoridades pueden comenzar sus facultades a través de lo que está publicado en las páginas de internet. Ahora podemos visualizar, o estamos acostumbrados, primero, estamos acostumbrados a ubicar una auditoría o un procedimiento de investigación ubicando a la autoridad recabando pruebas o recabando informes o recabando cualquier tipo de información que se nos ocurra. Sin embargo, estos nuevos parámetros lo que nos pueden permitir ahora es que podemos evolucionar en este tipo de procedimientos, que podemos evolucionar en el sentido de que podemos iniciarlos o incluso iniciar y concluirlos en la etapa en la que no se requiere la intervención de ninguno de los servidores públicos para poder ejercer estas facultades de verificación, ya sea tanto para llevar a cabo una fiscalización o para llevar a cabo una investigación de un hecho que puede constituir una conducta infractora. No necesitamos ya acudir ni siquiera a los servidores públicos de manera directa. Lo podemos hacer a través de la información que se publica en la propia Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, creo que esto es un aspecto trascendental que permite visualizar la transparencia no solamente como el ejercicio de un derecho hacia el ciudadano, sino también permite o debe permitir que las autoridades evolucionemos y hagamos más eficientes y eficaces estos tipos de procedimientos, obviamente con un solo fin, el de erradicar la corrupción de nuestro país. Como lo mencionaba mi estimado Federico, o sea, somos parte de una misma matriz en el que el eje central es el combate a la corrupción. Entonces, si logramos evolucionar nuestros mecanismos y aprovechar esta herramienta que ya tenemos, que el legislador nos previó respecto de tener información a la mano y actualizada, pues los procedimientos que iniciamos al interior de cualquiera de las instituciones pueden partir desde estas premisas. ¿Y por qué? Porque además, si estamos publicando, o sea, si un servidor público incorpora información que no es veraz o que no corresponde a la realidad, entonces, o una de dos, o incumplió un supuesto normativo por no hacerlo así, o quiere decir que sí hubo una actividad irregular en determinado acto o acción derivado del ejercicio de sus facultades. Entonces, creo que son cuestiones que debemos de tomar en cuenta, porque ahora, pues, derivado de la implementación de toda esta nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información, pues prácticamente la mayor parte de la información está pública para cualquier ciudadano, pero no solamente para los ciudadanos, sino para las propias autoridades. Yo ni siquiera ya tendría que acudir en algunas ocasiones para pedirle a alguien que me especifique si llevó a cabo o no tal acción. Por ejemplo, yo como titular de la unidad de transparencia, yo primero tengo que verificar si la información está incorporada en la plataforma. Si está incorporada en la plataforma, pues al ciudadano le diré, mira, no es necesario que requiera el área, lo que me está solicitando ya es público, y te ubico el sitio donde estás. Pero este no debe ser el único fin, por eso les mencionaba, debemos de ubicar que la transparencia no solamente es lineal, sino que puede tener ciertas aristas que nos llevan a que los ciudadanos puedan ejercer ciertos derechos, o que nosotros como autoridades podemos aprovecharlas para efecto de lograr estos dos grandes objetivos que se trazan en el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, que es obviamente la rendición de cuentas, ya sea desde una parte de verificación o otra parte a través de la prevención y de la sanción de las conductas irregulares. Muchas gracias.
Gracias, Héctor del Castillo Chagoya Moreno, y perdón por la tarjetita, pero una disculpa, una disculpa. Gracias. A continuación le daríamos el uso de la voz a nuestra amiga Cintia Patricia Cantero Pacheco, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Productiva del Sistema Nacional de Transparencia e integrante del Sistema Nacional de Anticorrupción de, digo, de selección. Adelante, Cintia, por favor.
Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, abordando el tema del panel en cuanto a transparencia y acceso a la información, en estos tres sistemas a mí me gustaría abordarlo desde el sentido de involucrar estas dos temáticas o estas dos grandes acciones en estas agendas de los sistemas, de los tres sistemas, transparencia, fiscalización y anticorrupción. ¿Y en qué sentido? Tendríamos o la apuesta de incorporar la transparencia y el acceso a la información en estos sistemas en sí va también de fondo para generar un cambio de cultura y un cambio de visión e incluso un cambio de funcionamiento de las instituciones públicas. Por increíble que parezca, las instituciones que forman parte del propio o de los propios comités coordinadores del comité coordinador a nivel nacional, por increíble que parezca y a pesar de las funciones que tiene cada uno en lo individual, en realidad incorporar estas temáticas de transparencia y acceso a la información es complejo. ¿Por qué? Porque existen diferentes perfiles entre los propios integrantes. Básicamente, aquellos que somos representantes de órganos de transparencia traemos esta visión de apertura al 100% de garantizar el acceso a la información. Sin embargo, no todos los integrantes de esta mesa tienen esa misma visión. ¿Y en qué sentido o por qué lo menciono? Porque definitivamente hemos tenido la experiencia en el estado de Jalisco donde desde la parte de quienes fiscalizan los recursos pues son en realidad ya operativamente celosos de estos procedimientos que se están que se realizan, o el propio Poder Judicial o los órganos de control, las Contralorías o las Secretarías de la Función Pública. Y en este sentido, incorporar estas temáticas la sugerencia que yo tengo es de incorporarlas desde dos aspectos. Por un lado, incorporarlas para que los sistemas sean más eficientes, o más bien para que sean eficientes y efectivos en la labor propia de cada uno de los sistemas, pero a la vez también incorporarlas internamente en la agenda de cada uno. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos estos integrantes, al hablar de integrantes me refiero a instituciones, a las instituciones que conforman estas mesas del comité coordinador. Todas las instituciones, pues sin lugar a dudas, sus principios básicos operativos y capacidades institucionales, tendríamos que ser las primeras en marcar el ejemplo y la pauta en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, para que se incorporaran institucionalmente en cada uno de los procesos de estas instituciones. Posteriormente, ya como comité coordinador, como comité de participación ciudadana, como comisiones de selección y todos los órganos que se deriven el sistema de fiscalización, el sistema de transparencia, pues todas las acciones que se deriven de estos sistemas, con mayor razón tendrían que estar bajo esta visión de transparencia y acceso a la información, de rendición de cuentas de cada una de sus actividades. Y cito un ejemplo, en el caso de Jalisco, al momento de estar generando un proceso de nombramiento de directivos de la Secretaría Ejecutiva, en este proceso tomamos como determinación el Comité Coordinador manejar este proceso de selección de directivos con los más altos estándares de apertura institucional de transparencia, aunque la ley no lo obligara. O sea, no es algo que está establecido legalmente en el procedimiento de selección de directivos, sin embargo, consideramos que debe de ser un atributo que envuelva a esta agenda anticorrupción. El hecho de manejar cada uno de los procesos y sobre todo los más representativos hacia la sociedad, que se maneje bajo estos estándares de apertura institucional, de transparencia y de acceso a la información. Para que se pueda incorporar la transparencia y el acceso a la información, ¿esto qué implica? Que cada uno de los pasos que se van a llevar a cabo en la ejecución de este ejemplo, de esta actividad que les dije, del proceso de selección, tendrán que ser implementados con absolutas reglas completamente claras. Una metodología clara donde se determine cómo se va a llevar a cabo la evaluación o valoración de estos perfiles, cada uno de los pasos de publicidad de información que tendrá que acompañar este proceso a través de una convocatoria, si esta convocatoria va a ser restringida o va a ser abierta, y generar o ir generando la publicidad de cada una de las acciones o decisiones que va a tomar a cabo el órgano de gobierno. Este es un solo ejemplo que tuvimos en Jalisco, y a lo que me refiero es, este es un ejemplo de esta agenda del sistema anticorrupción de un órgano interno, que es el órgano de gobierno. Sin embargo, estamos convencidos de que estos estándares de apertura institucional que involucra la transparencia, que vendría siendo la actividad que tiene que generar la autoridad, pero de la publicidad de los actos, pero también por otro, el permitir el acceso a la información de cualquier ciudadano, esta es la visión en la que considero que es como se debe de permear la transparencia y el acceso a la información en los tres sistemas. En cada una de las actividades que lleven a cabo el funcionamiento de cada uno de los sistemas, pero además el funcionamiento de cada una de las instituciones. Dicen que el buen juez por su casa empieza, y en este sentido, estas instituciones que nos cruzamos en los diferentes sistemas, es decir, la Auditoría Superior forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, las Contralorías en el de Fiscalización, en el Anticorrupción, pues estamos todos. Estas instituciones que confluyen operativamente en el establecimiento de una mesa, pues la propuesta sería esa, que adentro de las instituciones se incorporen al 100% en cada uno de los procesos y progresivamente, porque entendemos que hay instituciones que tienen ya muchos años de funcionamiento y otras que son más nuevas, pero como la Fiscalía en el caso, un ejemplo también muy claro, las Fiscalías Anticorrupción. Desde este momento en que están comenzando, porque son instituciones prácticamente nuevas, o los comités de participación ciudadana, que insisto, son instituciones nuevas, deberían ya de estarse generando con un funcionamiento operativo completamente diferente a todos los demás. Con un funcionamiento en el que se permitiera generar datos de apertura y de seguimiento a los procedimientos que están llegando, incluso las salas superiores de los tribunales de justicia administrativa. Son instituciones nuevas, por lo tanto tienen mayor oportunidad de implementar en el arranque de todos sus procesos, tanto los sustantivos como los administrativos, lo que viene siendo la transparencia de sus actividades y también el poder permitir y generar el acceso de cada uno de los datos. Pero fundamentalmente, me parece que en estos tres sistemas debe de generarse la transparencia de información, evidentemente la que la ley nos obliga, pero esta debería de ser un punto de partida. Me parece que tenemos una oportunidad mayor en el desarrollo en estos tres sistemas de generar o de entrarle todos a generar la información proactiva, aquella que no está regularmente en el ojo, no está visiblemente para las instituciones que exigimos la apertura, pero que sí pueden llegar a ser útiles para que los tres sistemas se puedan coordinar, vincular, pero sobre todo para hacer eficiente la agenda de los tres sistemas. Muchas gracias.
Cintia Patricia Cantero. A continuación le daríamos el uso de la voz a la comisionada del INAI, la comisionada Josefina Román Vergara. Y sea usted bienvenida, comisionada.
Gracias, muy buenas tardes a todos y todos. Es un gusto tenerles aquí. Miren, voy a tratar también, no, voy a ser muy puntual con mis 10 minutos antes de la tarjeta roja. Quiero compartirles, hay por ahí una presentación, si me hacen favor, pero mientras, bueno, vamos adelantando. El tema es muy amplio y es mucho lo que se tiene que decir. La que sigue, por favor. Esta lámina me gusta mucho, de hecho, ya seguramente alguno de ustedes me ha escuchado comentarlo, porque desde hace tiempo, desde que en México empezamos a hacer sistemas, yo he tratado de posicionar el tema de sistema de sistemas. Me parece que solamente por sí solo el Sistema Nacional de Transparencia o por sí solo el Sistema Nacional de Fiscalización o inclusive el Sistema Nacional Anticorrupción, muy difícilmente resolveremos de manera aislada la problemática que más nos aqueja en México y que las estadísticas lo mencionan, que es la corrupción. Hoy el Sistema Nacional de Transparencia tiene inclusive un reto que creo que será trascendente en todo el entorno que hemos trabajado, en donde hemos creado, lo decía hoy hace rato el presidente del INAI, hemos creado diferentes sistemas, porque lo que pretendemos primero es aprovechar todo el camino que ya tenemos andado, es aprovechar la experiencia, es aprovechar todo lo que ya hemos avanzado en cada uno de los temas de manera individual. Pero también queremos ir mucho más allá, queremos coordinar esfuerzos para tener un objetivo común. Yo me refiero no solamente al Sistema Nacional de Transparencia, al Sistema Nacional de Fiscalización, al Sistema Nacional Anticorrupción. Realmente el INAI y me parece que todos los órganos garantes locales del país tenemos interacción con sistemas como lo será el Sistema Nacional de Archivos, en los estados se replica este, o también como lo es el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. El INAI, por ejemplo, en este sistema es invitado permanente, no tiene voto, pero sí tiene voz. Entonces la voz es muy importante en estos sistemas. ¿Qué también quiero destacar? Hay sistemas que se replican a nivel nacional. El Sistema Nacional de Transparencia es único, no hay sistemas locales de transparencia. El Sistema Nacional de Fiscalización, hace rato ya nos decían, efectivamente tratamos de evitar retrabajos, porque en un municipio, como muy bien decía Tessy hace rato, llega ASF, llega Función Pública, llega la Contraloría del Estado y llega la Contraloría Municipal. Pero ¿qué es lo que pasa en este Sistema Nacional de Fiscalización? Que me parece que todavía nos falta camino por andar. En el Sistema Nacional de Fiscalización, por supuesto que comparte la presidencia el Auditor Superior de la Federación y la Secretaria de la Función Pública, pero falta, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa también con el Poder Legislativo? ¿Qué pasa también con los contralores de órganos autónomos? Hay tres entidades federativas donde se replican sistemas estatales de fiscalización. Por ejemplo, en el Estado de México sí hay sistema estatal de fiscalización y entonces la presidencia se comparte, además del secretario de la Contraloría, el auditor superior, está el contralor del Poder Legislativo, pero también tenemos el pendiente de los contralores de autónomos. ¿Qué pasa también? En el Estado de México son 125 contralores, 125 municipios, 125 contralores que están sumados en este sistema estatal de fiscalización, pero no se contempló en todas las leyes locales. ¿Qué vamos a hacer con 2,456 contralores municipales en el país? ¿Cómo los vamos a involucrar en este sistema nacional que decía hace rato Rosy? No es un sistema federal, es un sistema nacional. Y hoy los contralores internos municipales en realidad tienen un papel muy importante, porque como la Ley General de Responsabilidades distingue entre faltas graves y no graves, hoy los contralores internos municipales tendrán que cumplir con la Ley General de Responsabilidades. deberán tener diferentes fases de investigación, de sustanciación, de resolución. De verdad, ya estamos preparados, ya estamos dándole el apoyo a los contralores internos municipales para que cumplan con esas atribuciones que hoy les da la propia ley. Bien, la que sigue, por favor. Este es un gran tema y podríamos hablar mucho tiempo de esta parte del Sistema Nacional de Fiscalización, de los sistemas locales de fiscalización, pero hoy básicamente me quiero centrar en la parte que nos corresponde como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, con la relación que se tiene con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. Adelante, por favor. Una más, por favor. Ahí está. Les decía, hoy la Ley General de Responsabilidades vigente distingue para la aplicación de las sanciones y los procedimientos de responsabilidad administrativa entre faltas graves y faltas no graves para efectos de sancionar. Las faltas graves solamente las va a sancionar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los correspondientes tribunales de cada uno de los estados. ¿Qué es lo que sucede entonces en tratándose de este tipo de sanciones que tienen que ver con la Ley General de Transparencia, con la Ley de Transparencia de cada una de las entidades federativas, con la Ley General de Protección de Datos, corresponde a sujetos obligados, o la Ley de Datos en Posesión de Particulares? Esto es muy importante porque me parece, más adelante por favor, y ¿por qué creo que este tema es muy importante? Porque la Ley General de Transparencia, que básicamente se replica en todas las leyes locales, contiene diferentes infracciones que nos llevan a una sanción determinada. Pero como no se distingue entre falta grave y no grave, no es lo mismo que un sujeto obligado deje de atender con oportunidad una solicitud de DAI y se fue un día más, a un sujeto obligado que lo que haga sea declarar una inexistencia de un documento que sí deba tener por disposición de ley y que consecuentemente me debe llevar a imponer una responsabilidad administrativa y consecuentemente una sanción. Entonces creo que este es un pendiente importante que tenemos que trabajar tanto en el Sistema Nacional de Transparencia como el Anticorrupción, porque todos estamos involucrados en este tema. Ya no se diga, por ejemplo, de los particulares relacionados con faltas graves, que por primera vez en el país estamos hablando que también serán sujetos de responsabilidades administrativas. Entonces creo que es un tema que tiene mucho que dar, que habrá que revisarlo, por supuesto, a nivel federal, habrá que revisarlo en cada una de las legislaturas de los estados y seguramente tendremos que armonizar esta legislación de transparencia. Un minuto para agotar mi tiempo. Tendremos que revisarlo también con las legislaturas locales. Me parece que el caso no es tan difícil en materia de protección de datos, porque la Ley General de Protección de Datos, aunque entre en vigor antes que la Ley General de Responsabilidades, sí contempla, en un parrafito, contempla esa parte de qué se considera falta grave. Entonces, me parece que a través precisamente de estos sistemas podemos ir armonizando, podemos ir coordinando los esfuerzos para tener una aplicación muy estricta de la Ley General de Responsabilidades y las correspondientes leyes locales de responsabilidades. Muchas gracias.
Gracias, comisionada Josefina Román Vergara, por su intervención. A continuación, le daríamos uso de la voz a Julio César Bonilla Gutiérrez, presidente del INFO o del Organismo Garante de la Ciudad de México y además también uno de los coorganizadores del evento. Adelante, Julio, por favor.
Funciona. Sí. ¿no? Ahí ya. Gracias. Pues yo, a ver, sí, en efectivo, hay que acelerar el paso. Primero, reconocer el trabajo de la comisionada Julieta del Río, por supuesto, de la comisionada Peralta y todos mis compañeros en el Info por permitir esto en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, a todas las distinguidas panelistas y distinguidos panelistas en este momento. Sí, hablar de este tema es hablar de un tema con una serie de variantes muy complejas y, por supuesto, representa entender en qué lugar estamos posicionados como mexicanos en la transparencia y la rendición de cuentas frente a estos grandes sistemas. Los sistemas de los que tanto se ha hablado a lo largo de esta mañana y que a mí particularmente me invitan a reflexionar y a estudiar más sobre incluso una teoría creciente que es la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, a ver si nos da un resultado más eficiente sobre lo que estamos haciendo en materia institucional y social con relación a un tema muy importante que tiene que ver con la construcción o la consolidación de nuestra democracia como mexicanos, con la consolidación de un Estado federal que está inacabado y con el acabose de uno de los problemas más importantes de nuestro país, que es la corrupción. Digamos, ¿en dónde estamos parados hoy como mexicanos? Y siempre me gusta ejemplificarlo para saber por qué nosotros también construimos estos grandes sistemas. Digamos que todo tiene que ver con el control del poder y el control constitucional en nuestro país. ¿Cómo los poderes tradicionales empezaron a escapar, digamos, de sus atribuciones centrales para crear órganos especializados como los nuestros que vincularían y se vincularían de manera muy respetuosa en un diseño institucional que hoy combate a la corrupción? En efecto, el Sistema Nacional de Transparencia se tiene que vincular de manera irrestricta con el Sistema Nacional de Fiscalización y con el Sistema Nacional de Transparencia en general, pero también con otros sistemas que están al margen de nuestra propia expertise. Yo diría que incluso el Sistema Nacional Anticorrupción tendría que invitar a una parte del Sistema Nacional Electoral en la composición del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto, tendría que estar al menos como invitado, es una de mis premisas, de mis propuestas, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y, por supuesto, quien revisa todos los flujos financieros en este país, que es la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A mí me parece importante que estos sistemas se fortalezcan y que vayan creciendo contra una fórmula regresiva a la que todos nos hemos enfrentado, que es la fórmula de la corrupción. La fórmula de la corrupción ha desbaratado, ha debilitado el desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro país y, por supuesto, nuestro Estado democrático. Hoy tenemos la oportunidad que a través de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción vinculados con la transparencia se fortalezcan estas herramientas que nos permitan transitar a este flagelo que ha debilitado a nuestro Estado. ¿Qué significa el momento en el que nosotros estamos discutiendo hoy por hoy este Sistema Nacional Anticorrupción? Y porque no tengo mucho tiempo, voy a señalar una sola de los índices de percepción de la corrupción entre 2012 y 2018. Y me dirán, ¿por qué 2012 y 2018? Porque 2012 es uno de los primeros momentos de las grandes alternancias políticas en nuestro país. Las instituciones creadas en clave democrática aspiraban también a combatir otros flagelos, otros problemas de nuestro diseño institucional. No se previó nunca que el flagelo de la corrupción estuviera penetrando cada vez de manera más intensa a nuestras instituciones, creciendo incluso de manera paralela con el fortalecimiento de nuestra democracia instrumental. Y el último año, 2018, que es el año de la última medición del índice de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional. En este índice pasamos del lugar 51 en 2012-2011 al lugar 138 de un total de 180 países. Esto lo señalo claro, siendo el país más corrupto Zambia y de los mejores calificados, por supuesto, Noruega o Dinamarca. El problema es que como mexicanos estamos más cerca de Zambia que de Dinamarca o que de Noruega. Y por eso es una justificación clara de por qué tenemos hoy por hoy estas instituciones que intentan relacionarse y coordinar acciones vinculadas con el combate a la corrupción. Y como bien dice nuestro tema de la mesa y del panel, ¿cómo vinculamos la transparencia, la rendición de cuentas con estos grandes sistemas? Pues es muy importante entender que como sistemas tendrán que complementarse y tendrán que dar una respuesta eficaz ante los grandes retos que se presentan que se presentan en la materia. Como dice Norberto Bobbio, la transparencia y democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Y el poder, como bien señalaba en la mañana el doctor Acuña, efectivamente en algún momento se moldeó que la información era poder, hoy tiene que convertirse en servicio, y esa frase me convenció. Aunque también la transparencia le tiene que dar poder a los ciudadanos para tomar decisiones y transformar a las propias instituciones. El diseño constitucional, legal y reglamentario que nos hemos dado como mexicanos está en creciente perfeccionamiento, en una interacción permanente de instituciones, que me parece esa es la gran novedad del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, en efecto, creó algunas instancias, instituciones nuevas, como las salas especializadas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Combate a la Corrupción, etcétera. Pero también, digamos que lo novedoso es la coordinación de instituciones o de instancias que ya existían, fortaleciendo sus atribuciones, fortaleciendo, digamos, la capacidad técnica, institucional y de sanciones que se tenían para combatir a la corrupción. Hoy, digamos, las 6 instituciones que existen en la base del sistema, junto con el Comité de Participación Ciudadana, blindan de cierta manera esta coordinación institucional a nivel de Estado federal que somos frente a un flagelo tan intenso que ha sido la corrupción. Y corrigen, o intentan corregir al menos en la vía normativa y en la vía doctrinal o incluso jurisdiccional, porque por supuesto está invitado al sistema el Consejo de la Judicatura Federal y los tribunales correspondientes. Y ojo, también está invitado la Fiscalía General de la República vía esta Fiscalía Especializada. Es decir, se robustecen los mecanismos, primero, de vigilancia, de control, de fiscalización, de seguimiento, de análisis, de estadísticas a través incluso del Secretario Técnico, pero también damos un salto importante en el combate a la corrupción. Hoy la Auditoría Superior de la Federación puede incluso sujetar o presentar una denuncia directa ante esta Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y ahí es donde se va a poner bueno. Porque en efecto, ahí se redimensionó o se reestructuró todo lo que tiene que ver con el régimen federal de sanciones administrativas, que ahora es general, por sanciones no graves, bueno, por hechos o conductas no graves y graves, que por supuesto las no graves se le dan vista al órgano, a los órganos internos de control, las graves al Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero también podrá darse vista al Ministerio Público Federal. Eso significa que todos los temas de control que hasta hace al menos 3 o 4 años no existían, hoy se robustecen. Hoy el Sistema Nacional Anticorrupción permite esta congruencia, al menos en un dispositivo que intenta ser virtuoso, para que el gasto público hoy en nuestro país, que en esencia es lo que se está analizando, el dinero público, en qué se ejerce, en qué se invierte, cuál es el origen y destino de los recursos públicos en nuestro país, estén debidamente analizados, debidamente armonizados y debidamente fiscalizados. La recomposición completa de este sistema nos ha puesto en un momento de mucha efervescencia en términos sociales. Recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción surgió a partir también, por supuesto, de la voluntad política de los encargados y tomadores de decisiones en el Legislativo, en el Ejecutivo y, por supuesto, en el Judicial, pero también de la sociedad civil organizada que, vía una iniciativa muy contundente, logró y permitió la creación de este sistema. Y, por tanto, este sistema también requiere o está con una alta expectativa social de su cumplimiento. Más de una vez me han preguntado en paneles como este, en varios en la República Mexicana y en la capital del país, ¿este sistema va a remediar o va a estar a la altura de lo que la sociedad exige en materia de combate a la corrupción? Y yo siempre les contesto, no lo sé. No lo sé, pero es una expectativa que todos como instituciones tenemos que cumplir. Y en la medida en que, como dijera el doctor Santiago Nieto Castillo, que por cierto es uno de los panelistas siguientes, en la medida en que las instituciones funcionen para lo que están diseñadas y que nosotros cumplamos y trascendamos esa barrera y ese margen entre lo que es el deber ser y el ser, entonces ya estamos cumpliendo con uno de nuestros propósitos en el diseño de estos grandes sistemas. Por supuesto, tiene que ejercerse en función de lo constitucional, lo legal y reglamentario. ejercer pesos y contrapesos efectivos al poder, generar equilibrios en nuestra sociedad, pero por supuesto atraviesa por ahí uno de los temas centrales para la consolidación tanto de nuestra democracia como de nuestro federalismo en el combate a la corrupción. La voluntad política, sin duda, de quienes están al frente de las instituciones y, por supuesto, de una sociedad cada vez más involucrada en los temas anticorrupción. Muchas gracias.
Gracias, Julio César, por tu participación. Bueno, solamente para hacer un resumen muy rápido, se ha aludido en esta mesa a que es necesario la sincronización de las autoridades encargadas de la fiscalización, la transparencia y el tema de la anticorrupción, que se trata de un sistema nacional que debe permear en todo el territorio nacional, desde lo municipal, local, como federal, la corrupción como un riesgo, reconocer que existe para enfrentarlo en una política de Estado, en una política nacional. La corrupción, como se dijo aquí, rompe con el pacto social. Dentro del tema del combate a la corrupción, hay que tomar en cuenta la evolución del derecho de acceso a la información, como bien se señaló, como un derecho primero, como un derecho a la verdad, como un derecho individual, como un derecho colectivo y, por supuesto, como un derecho instrumental, como un derecho que permite ejercer otros derechos. Otro tema importante, la creación de sistemas de sistemas, como bien se comentó aquí. Los sistemas deben armonizar y coordinar los esfuerzos para crear un sistema nacional de rendición de cuentas. Y por supuesto, como también se comentó aquí, es necesario que quienes integran el Sistema Nacional Anticorrupción en su interior se asuman o incorporen los procesos a que está obligado este sistema. Finalmente, solamente señalar con eso termino, la corrupción sin duda es opresiva, humillante, e indigna la vida social. Se debe actuar como poder político y como gobierno federal, local y municipal, ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, de un modo que ennoblezca la función, que dignifique la tarea y que contribuya a la confianza del Estado. Gracias a todos los participantes y vamos a entregarles su reconocimiento. Muy amable, gracias a todos.
A continuación, el secretario ejecutivo, Federico Guzmán, hará entrega de los reconocimientos para los panelistas y, a su vez, el comisionado presidente del organismo garante de Yucatán, Aldrin Briceño, hará lo propio con el moderador del panel.
Rosa María Cruz Lesbros, gracias. Héctor del Castillo, gracias Héctor, perdón. Cintia Patricia Cantero, gracias. Josefina Román, gracias.
Y para nuestro moderador, el licenciado Federico Guzmán Tamayo, felicidades.
El de Julio César Bonilla Gutiérrez, perdón. Gracias a todos, muy amable. Continuamos con el siguiente panel.
A continuación, invitamos a los asistentes a permanecer a sus lugares, pues daremos inicio al panel Sistema de Justicia en el Combate a la Corrupción. Solicitamos de manera respetuosa a la comisionada del ITAI, licenciada Mireya González Corona, funja como moderadora de este cuarto panel.